Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos, Sintonía Deportiva de la cadena COPE, como siempre acompañándote a través de los diales del deporte malagueño. En COPE más en Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, como siempre y como cada jornada te voy a acompañar hasta las 4:30 de la tarde con toda la actualidad del mundo del deporte. Estamos ya martes 19 de enero y viene hoy la actualidad deportiva, aunque suene a redundante, francamente cargada de noticias relacionadas con el Málaga Club de Fútbol y con su futuro más inmediato. No sé si pellizcarme, si frotarme los ojos, si pasarme otra vez por la zona y echarle una foto y grabar un vídeo. No sé cómo actuar y cómo tomarme esta noticia. Pero la noticia es clara y el movimiento se demuestra andando. Y es que las obras de la Academia del Málaga en Arrejanal de nuevo han comenzado. Se retoman esas obras y esperemos que sea por mucho tiempo o por poco, para que esta primera fase, eso sí, un poco más reducida de lo planteado en un principio, se lleve a cabo. Vamos a hablar de ese asunto y, evidentemente, vamos a decir cómo está ahora mismo esa situación con un Málaga que ya prepara el partido este próximo sábado frente a la Ponferradina. También hoy muy pendiente de lo que ocurra a muchos kilómetros de Málaga, al Principado de Mónaco. Hay que estar pendiente a partir de las 6:30 de la tarde. El Unicaja de Málaga, obligado a vencer, obligado a ganar por un doble motivo. El primero, sin lugar a dudas, la supervivencia del Unicaja en la competición europea, porque una derrota hoy condenaría y muy mucho al equipo malagueño de seguir en esta competición. Y el segundo, frente abierto, sin lugar a dudas, el puesto de entrenador. Luis Casimiro se la juega. En caso de derrota en el día de hoy, pues podría poner punto y final a su trayectoria en el Unicaja de Málaga. Veremos a ver lo que ocurre, luego analizaremos esa situación del equipo malagueño. Y ya sabéis que como cada martes tenemos nuestro kilómetro 40, nuestro kilómetro 42 será mañana. Hoy tendremos nuestro espacio de medicina deportiva, lo haremos con el doctor Vicente de la Varga. Y ojo, si padece esta dolencia, que seguro que alguno ha tenido alguna vez en su vida, y más si tiene ya unos añitos, la lumbalgia, ¿eh? Una lumbalgia. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cómo se puede evitar? ¿Y cuándo tenemos que empezar a preocuparnos? Pues de todo ya hablaremos hoy con el doctor Vicente de la Varga. Como ves, muchos argumentos los que nos van a acompañar como cada jornada hasta las 4:30 de la tarde. Así que solo me queda darte la bienvenida. Vamos con los titulares de esta jornada de martes 19 de enero. Tres y tres minutos de la tarde, titulares de la jornada que nos trae Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, ya hemos pasado el Blue Monday, ya estás más feliz hoy, ¿no?
Hoy estamos felices y contentos porque hay un gran programa por delante con muchas noticias y evidentemente con esa deportada. Es que yo tampoco me lo creo, que Arrejanal vaya a comenzar y esté haciéndolo desde estos mismos días, ¿no? Desde el lunes. Porque dos años después vuelve a haber movimiento en Arrejanal. Las obras de la Academia del Málaga han echado de nuevo a andar y lo hace con algunas modificaciones. La empresa es malagueña, Hermanos Campano, que sustituye a Bilba, y en esta fase se van a construir dos campos en vez de tres, y no se va a completar el graderío cuya estructura está ya levantada. El objetivo es acabarla después del verano.
Sí, señor, pues a ver lo que ocurre con esa situación. Ahora te hablamos de cómo está la situación en Arrejanal. En lo deportivo, pues el Málaga ya prepara el partido de ante la Ponferradina de este sábado, recuerda, 8:30 en la Rosaleda. Benquemasa, tras un par de semanas aquejado por una lumbalgia, ya se entrena con normalidad, mientras siguen fuera de concurso Ichani Matos. Mejías, con tratamiento preventivo, también se entrenó en el día de hoy aparte, pero no tendrá problemas para estar en el encuentro del sábado frente al equipo del Bierzo.
Y hay más noticias acerca del Málaga, porque mira Pellicer, sin prisas por su renovación. Ayer lo contábamos precisamente en la tertulia. El técnico del Málaga acaba contrato el 30 de junio, dice que no será un obstáculo para el Málaga y que ahora lo único que le preocupa es ganarle a la Ponferradina. Esto es explicado por el técnico del Málaga anoche en el programa de Área Malaguista de 101 Televisión.
Los entrenadores tenemos fecha caducida. Vamos a ver, yo creo que hemos dado un dato ahora que yo acabé de... era un recién llegado y ahora creo que, por eso lo hemos dicho, soy el tercero que más tiempo lleva. Con Pellicer, el Málaga no va a tener absolutamente ningún problema. Y Manolo lo sabe perfectamente, José María lo sabe. Sabemos la situación en la cual ahora mismo actual está el club.
Bueno, pues palabra de Sergio Pellicer, que ya cumple, recuerda, un año en el cargo en el Málaga Club de Fútbol. Y hablamos del otro equipo de fútbol malagueño, nuestro representante en Segunda División B, el Marbella. Y es que Rafa Chumbi, delantero, está a punto de convertirse en nuevo jugador del Marbella. El futbolista ultima su rescisión con el histórico Real Murcia y se convertirá posteriormente en nuevo jugador del Marbella, que busca un delantero. Pero antes deberá llegar a un acuerdo para rescindir el contrato a Manel, que por cierto interesa también al conjunto del Real Murcia, por lo que nos cuenta nuestro compañero Diego Partida. Estaba la cosa enrevesada con la salida de Manel, todo lo contrario con la llegada de Rafa Chumbi, que oficialmente podría ser jugador del Marbella en las próximas horas.
Al final entonces Esmeli es un cambio de cromo, como diría el otro, ¿no?
Sí, pero bueno, un poco raro el asunto, sí, porque podría ser raro. Una permuta, pero no, hay que indemnizarle a Manel, también hay que pagar por Chumbi, una cosa muy muy rara,
sí.
¿Eh?
Sí, luego lo vamos a comentar. Por cierto, vamos a cambiar de balón. Baloncesto. El Unicaja de Málaga se la juega y también Luis Casimiro, que se juega sobre todo el entrenador verde, su futuro como técnico del Unicaja y el equipo, evidentemente, su futuro en Europa. El partido es vital, ya que en caso de derrota el entrenador podría ser destituido y el club con mínimas opciones de clasificarse para el cruce de cuartos. Casimiro recupera para el partido de Diabutel y espera contar con Alberto Díaz.
Seis y media, es ese partido. Enfrente va a estar el Mónaco. No es una perita en dulce lo que va a tener enfrente el Unicaja de Málaga. El Mónaco entró en el top 16 como tercero de grupo, pero es que su grupo era francamente complicado. Entró con un balance de 6 victorias y de 4 derrotas. En casa perdió ante el Lokomotiv Kuban y ante la Virtus de Bolonia. Y si le sirve de algo, le venció los dos partidos al Moraván Andorra. Lo digo para que se hagan una composición de lugar. Solo perdió contra el Lokomotiv Kuban y contra la Virtus de Bolonia. En los monegascos milita un viejo conocido de Unicaja, el francés Matías Lesor. Equipo muy físico, es lo que dice Luis Casimiro, y precisamente en esta circunstancia, un equipo físico es lo peor que le puede venir al Unicaja de Málaga. Sobre Mónaco, como digo, habló Luis Casimiro.
Tenemos ante nosotros una nueva oportunidad, segunda jornada. Mónaco viene de jugar muy bien la primera jornada contra Nanterre. Es un equipo que es muy físico, tiene un gran poderío en el rebote y por tanto debemos estar pues, bueno, muy preparados a nivel mental y sobre todo también activarnos físicamente para controlar su rebote y desde ahí poder marcar el ritmo del partido.
Bueno, pues es lo que dice Luis Casimiro sobre el Mónaco. Y por cierto, en baloncesto también ojo con lo que ocurre en el Marbella, más que en el Marbella, en el rival del Marbella de Les Plata, Javi.
Exacto, dices bien, porque en Les Plata iba a jugar el Marbella frente al Círculo Gijón. Se han detectado varios positivos en el equipo asturiano y el partido no se disputará este fin de semana. Precisamente en el partido de la primera vuelta fueron los marbellinos que se vieron obligados a suspenderlo por un brote en su plantilla. Está maldito este Gijón-Marbella, Marbella-Gijón.
Correcto, cuando no es uno es otro, y recordamos que ese partido le costó al Marbella estar prácticamente un mes sin competir. El Clínica Rincón Costa del Sol, hablamos de balonmano, ya conoce a su rival en los cuartos de final de la IHF European Cup. Le ha tocado finalmente al conjunto del PAOK de Salónica. El sorteo ha sido finalmente benévolo con las malagueñas. La ida va a ser en Málaga el 13 o el 14 de febrero, todavía fecha por concretar, y la vuelta sería en tierras griegas el 20 o el 21 de febrero. Un conjunto, el Clínica Rincón Costa del Sol, que esta noche parte a las 9 por carretera hacia Baracaldo, y es que mañana jugará partido de liga frente al Zuazo. Precisamente de ese encuentro ha hablado la capitana, la internacional malagueña Sole López.
Que siempre, sobre todo allí, nos ha costado bastante, siempre un rival donde nos pone las cosas bastante difíciles, en el que, como ya te he dicho antes, ahora que el poquito tiempo que tenemos de entrenar, preparar lo máximo el partido para intentar llevarnos la victoria. Sí, así es. De todas maneras, creo que el equipo ya lo ha demostrado, ¿no? Que las rotaciones también se está cumpliendo con grandes minutos con nivel, así que creo que también eso, después de este fin de semana de dos partidos tan seguidos y con poco tiempo también de recuperación, va a ser clave.
Bueno, pues ahí están las palabras de la internacional malagueña, de Sole López. Luego hablaremos de la actualidad del equipo malagueño, lo haremos también con otra internacional del Clínica Rincón Costa del Sol, con Paula García. En torno a las 4 menos 10, 4 menos cuarto, hemos quedado con ella para que nos valore esta eliminatoria que le ha tocado en suerte frente al conjunto del PAOK de Salónica. Prácticamente 10 minutos nos separan de las 3 en punto de la tarde. Estás en la sintonía deportiva de COPE más Málaga, en los diales habituales 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga.
Deportes. COPE Málaga. Estar informado. Deportes.
En tiempos difíciles, Iveco te hace la vida más fácil. Porque tienes una Daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com 607-597-844.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Deportes. COPE Málaga. Estar informado. Deportes.
3:11 de la tarde, por cierto, te lo vuelvo a recordar si aún no estás espabilado o espabilada, y es que puedes participar con nosotros en nuestra página web, en la cuarta entrega de ¿Cuánto sabes de Málaga? ¿Tú ya has participado, no, Javi?
Ayer participé, respondí todo el cuestionario. Algunas preguntas son fáciles, otras son más complicadas. Yo a la gente le digo que entre, que pinchen el link, porque ojo al premio, ¿eh? Ojo al premio.
Sí, señor, porque te vas a jugar, si aciertas las 7 preguntas que te proponemos, pues un fin de semana para 2 personas en el complejo turístico La Garganta, en la provincia de Málaga. Ya sabes, para optar a ese premio, pues tienes que entrar, pinchar en la página web y responder a esas 7 preguntas y acertarlos, y acertar esa pregunta. Y como digo, puedes conseguir un genial fin de semana, 2 noches para 2 personas en una habitación doble duplex con alojamiento en La Garganta, para consumir antes del 1 de junio de este año 2021. Y ese premio lo vas a tener gracias al patrocinio de Asador Iñaki, en calle Ayala 38, que ahora nos vamos a ir a comer precisamente hacia allí. Así que venga, entra, pincha cope.es/Málaga, gracias al Asador Iñaki, puedes optar a llevarte nada más y nada menos que un fin de semana, 2 noches para 2 personas en la habitación doble en La Garganta, en el complejo turístico La Garganta, ahí en El Chorro, con vistas al Caminito del Rey. Venga, entra y acierta esas preguntas. 3:13 de la tarde. Ahora lo que hacemos es acudir a ti y hacerlo a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda nuestras vías de contacto: facebook.com/deportescope Málaga, twitter@deportescope MLG. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues está siendo sin lugar a duda la gran noticia del día. Las obras de la Academia del Málaga se han reanudado. ¿Crees que esta vez van a terminar esa primera fase? Bueno, dice nuestro amigo Antonio García, es increíble, ¿de verdad? ¿En serio? A ver si es verdad, estoy oyendo desde el trabajo. Paco Luque dice, hombre, yo creo que sí, que la van a terminar. Joseillo dice, ojalá, y no solo la primera fase, pero hasta que no veamos a los chavales jugando allí, punto suspensivo. Andrés Barranquero dice, ojalá que sí, ya va siendo hora, llevamos mucho tiempo esperando a que avance su construcción. Lucas dice, espero y deseo que sea así, y no ya solo por la primera fase, sino que también no se pare COVID mediante hasta que se termine toda la academia. La verdad que hay una aprobación generalizada en toda la afición de que por fin ya está viendo la luz final del túnel esta faraónica obra que lleva ya Emilio 8 años, ¿eh?
Más que las pirámides de Egipto, Javi, lleva el tema, sí, de la obra de la Academia del Málaga Club de Fútbol. ¿Y crees que por fin esta sí será la vencida? ¿Crees que por fin va a acabar, si se va a completar esta primera fase, aunque una fase de periodo entre guerras, como se suele decir? Pues nada más que tienes que hacer, entrar en nuestra página de Twitter, nuestro perfil de Twitter, y contestar a esa pregunta que te formulamos. ¿Crees que esta vez sí terminará la primera fase de la obra de la Academia del Málaga Club de Fútbol? Venga, anímate, Facebook y Twitter a tu entera disposición.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Por cierto, 3 y 15. Luego también, para que estés también al día, vamos a recordártelo. Pero ya te lo anunciamos, ya te lo decía en el día de ayer. Mañana a esta hora de la tarde estaremos en directo con el director deportivo del Málaga Club de Fútbol. Nos va a acompañar Manolo Gaspar. Así que anímate y formúlale una pregunta a través de nuestras redes sociales. Insisto, esta tarde te lo vamos a recordar, vamos a ponerlo en las redes sociales y a través de ahí, tanto en Facebook como en Twitter, pues nos puedes enviar la pregunta que quieres que le formulemos a Manolo Gaspar. Así que ya sabes, mañana, protagonista en Deportes Cope Málaga, Manolo Gaspar. Y como estamos últimamente tan multimedia, Javi, si Dios quiere y las conexiones funcionan perfectamente, esa entrevista no solo la podrán oír, sino que la podrán ver posteriormente en nuestra página web, cope.es/Málaga. Así que los tres, Manolo Gaspar, tú y yo nos peinaremos con la raya en medio, ¿eh? Y bien ancha la raya.
Bueno, va a ser curioso. Va a ser una entrevista en la que...
No, habrá que echarse cera a la cabeza para que brille.
Los tres vamos al mismo peluquero, Emilio.
Así que mañana, será esa entrevista, como digo, con Manolo Gaspar, con el director deportivo del Málaga Club de Fútbol. Manolo Gaspar podría ser entrar en nuestro grupo de comentaristas en la cadena COPE, la redacción de deportes, sin ningún tipo de problema, que es condición sine qua non, en COPE más Málaga, para entrar en la redacción de deportes. Si no eres calvo, no entra. Directamente destituido.
Yo de joven tenía el pelo como Manolo Gaspar, que le he visto alguna foto cuando era juvenil, con pelo rubio, lacio y demás.
De muy joven,
tenía,
¿no?
Ese mismo... De muy joven. Por eso digo que la entrevista de mañana va a ser imperdible, entre otras cosas porque va a ser, informativamente hablando, muy importante.
Sí, señor. Pues 3:15, mañana esa entrevista con Manolo Gaspar en directo. 3:16, yo me hice calvo por ti, porque si no, no hubiera entrado aquí en la redacción de Cope Málaga, Javi. 3:16 de la tarde, vamos con la última hora del Málaga. Venga, vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol antes de meternos en el terreno de juego y lo que ha ocurrido en esa sesión de entrenamiento previa al partido frente a la Ponferradina. Pues, insisto, nos estamos pellizcando. Recuerdo que la semana pasada me preguntaba nuestro buen amigo Javier Olmedo, secretario de los pequeños ciclistas del Málaga. Oye, Emilio, ¿se sabe algo de la academia? En el Málaga, pues, guardaban mutismo con este asunto, pero evidentemente entre bambalinas pues ya se estaba concertando todo para la reanudación de las obras. Me decía, la jornada del viernes sábado, oye, pues hay algo de movimiento, algo se está cociendo aquí, precisamente en Arraijanal, parece que pronto se pueden reanudar las obras. Pues dicho y hecho, las obras se han reanudado y ya lo han hecho, con varias matizaciones con respecto al proyecto inicial. Recuerdo que José María Muñoz, en su primera comparecencia de prensa ante los medios de comunicación, uno de los apuntes que tocaba era precisamente esa reanudación de las obras. Recuerdo la polémica, ¿verdad?, que se suscitó con el tema de ese dinero, de los 4,4 millones de euros que la Fundación del Málaga Club de Fútbol había percibido por esa permuta de los terrenos, dinero que parece que nunca llegaba, que cuando llegaba los quería coger Altani para su lucro personal. Bueno, toda la historia ya no vamos a mirar para atrás, que todos ustedes conocían. Pues en julio era cuando estaba... pues predestinado a que esas obras se reanudaran, ha habido que esperar al día de ayer para ver de nuevo esa maquinaria funcionando en la zona de Arraijanal. Como decía, con novedades. Recuerdo que en un primer lugar, o en un primer momento, lo que estaba estipulado en esas obras era una primera fase con un graderío cuyo armazón y cuya estructura es lo que más tangible se puede ver, pues si pasan por la autovía en dirección hacia Torremolino, en dirección hacia Málaga, pues ese graderío no se va a completar, no se va a acabar en esta primera fase. En esa primera fase también estaba estipulado tres campos de fútbol, uno de césped natural, dos de hierba artificial. Finalmente se ha optado porque sean dos campos de hierba artificial. Se va a condicionar evidentemente la zona, se perimetrará bien para que no todo el mundo tenga acceso a ese campo cuando no haya actividad en el recinto, y también se va a asfaltar los alrededores, una zona de aparcamientos y demás. con respecto también a lo que había estipulado en un principio, pues también es obvio que Bilba, después de todas las controversias que han habido entre el Málaga y la propia constructora, con el tema de los pagos, los plazos de los pagos y toda la situación que se ha vivido, pues evidentemente no va a seguir hacia adelante, y ha sido una empresa malagueña, Hermanos Campano, la que finalmente ha llevado a cabo las obras, o va a llevar a cabo las obras de esta primera fase, con unos costes más baratos que lo que se ha estipulado en esa primera fase con Bilba. El que sí sigue al frente es Salvador Cortés, el arquitecto que ideó y diseñó originalmente los planos de la nueva academia del Málaga Club de Fútbol. Y claro, la pregunta del millón, mira que le hemos hecho veces esa pregunta a Salvador Cortés, que por cierto, mañana también estará aquí con nosotros en los micrófonos de COPE más Málaga. Mañana hablaremos con Pedro González de Buenas Tardes Málaga para que nos deje dos horas más, porque entre Manolo Gaspar y Salvador Cortés tenemos para hacer un serial en la tarde de mañana. Dicho lo cual, como digo, la pregunta que siempre le hacíamos al arquitecto eran los plazos, ¿no?, de cuándo querían o cuándo prevén que terminen esas obras. Pues lo que se prevé y lo que se quiere es que para la próxima temporada, es decir, para el curso 21-22, pues para allá por mitad de septiembre o finales de agosto, pues esas obras estén entregadas y que al menos algunos equipos de la cantera del Málaga, insisto, dos campos de césped artificial son los que finalmente se van a construir en esta primera fase, pues lo que se pretende es que algunos de los equipos de la Academia del Málaga se trasladen allí y puedan realizar ya los trabajos, como digo, pues más o menos finales de agosto, primeros de septiembre. No es lo que se preveía, no es lo que se auguraba, pero visto lo visto es la mejor noticia para el conjunto del Málaga Club de Fútbol. Además, todo esto se lleva a cabo por una razón también muy, muy clara. Y es que cuando al Málaga se le concede la licencia de obra, eso tiene unos plazos. Ya recuerdo que te los comentaba, los plazos que tenía esa licencia de obra del Málaga Club de Fútbol. Por lo tanto, esos plazos hay que cumplirlos sí o sí, o si no, el Málaga se expone a que le retiren la licencia y evidentemente también la concesión de esos terrenos. Por lo tanto, al Málaga no le gusta hablar de reanudación de obras, sino que las obras continúan y que anteriormente pues ha llevado un periodo valle. Dicho de esa manera, para el tema administrativo, el tema burocrático, pero sin lugar a dudas, Javi, la mejor noticia que podemos dar en el día de hoy, que algunos chavales y algunas chavalas la próxima temporada puedan realizar los entrenamientos en esa zona llamada Arraijanal.
Sí, y además que hay que contar que no se va a completar el graderío, cuya estructura es lo que más se ve por la carretera, por esa autovía de entrada a Málaga. Tú lo que ves ahí en la zona de Arraijanal es un gran esqueleto, una gran estructura. Por lo visto parece que esa grada no se va a terminar, sino lo que se va es a construir dos campos en vez de tres. Lo que se quiere es acabar pues en 4 o 5 meses después del verano, prácticamente, o para el verano, para que por lo menos, mira, el equipo juvenil, el equipo filial, el equipo femenino puedan irse allí a jugar, tengan su campo, no dependan de nadie, tengan sus vestuarios, sus duchas, todo bien acondicionado, lo que es un recinto deportivo para un equipo de base, evidentemente, y yo creo que el Málaga ha luchado por ello. Lo que pasa es que, como esto es un serial de ya no sé cuántos capítulos, pues nos hemos perdido. Yo me he quedado en el 73, yo ya no sé ya ni por dónde va la película. Lo importante es que se cambió de constructora, la constructora de ahora, Hermanos Campano, es de Málaga, malagueña, y por lo tanto yo creo que, no quiero decir nada, ¿no? Pero
igual que Bilba, Javi, Bilba también era de Málaga.
Sí, 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 pero que quiero decir con esto que son de aquí, que no se han tenido que ir a buscar otra de fuera y que evidentemente, bueno, pues esta, pues a ver si le pone, bueno, pues el empeño que evidentemente no ha habido por parte de los que tenían que regir, que era Altani y compañía. A partir de ahora parece que lo que se quiere es ya ir en serio, de verdad, y terminar la primera parte ya, prácticamente, en este verano.
Bueno, pues a ver lo que ocurre con esa situación, con la Academia del Málaga Club de Fútbol, ¿eh?
Porque sí parece claro, Emilio, que el Málaga, su estructura de entrenamiento va a ser la que lleva hasta ahora.
Eso no va a cambiar.
Va a estar en el anexo de la Ciudad Deportiva, que para eso, en el anexo de la Rosaleda, y en la Rosaleda el Ciudad de Málaga no lo van a utilizar.
De hecho, Javi, cuando se presentó el tema de la academia, que se esperaba que todo terminara en un plazo, recuerdo que eran 5 o 7 años, el Málaga, el primer equipo del Málaga, solo se iba a desplazar a entrenarse allí, iba a ser su cuartel general en la última fase. Recuerdo que iba a ser en la última fase, cuando ya completara, bueno, prácticamente toda la academia, cuando el Málaga sí se podía plantear irse a esa ciudad deportiva. ojalá hablemos de que esa última fase algún día se va a llevar a cabo. De momento, pues no deja de ser un parche, pero bueno, mejor eso que nada. Sin lugar a dudas, insisto, tema burocrático, el Málaga le interesa cuanto antes realizar este tipo de obras y este tipo de trabajo. Y como digo, mañana estará con nosotros en directo Salvador Cortés, que es el arquitecto de esa construcción, de esa ciudad deportiva, y ojalá nos dé buenas noticias con respecto a esas obras de la academia. 3:25 de la tarde, no solo de eso, hay que hablar en el Málaga Club de Fútbol. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Hace un año estábamos con toda la polémica de Víctor, de su destitución, de la llegada de Sergio Pellicer, que si técnico interino y demás. Pues ya ha pasado un año y Sergio Pellicer es el entrenador del Málaga Club de Fútbol. Y no solo eso, sino que ha logrado dar estabilidad a la plantilla, de llevar a cabo pues un objetivo tremendo que fue la permanencia la temporada pasada. Y este año, pues de momento, sacando con nota el curso en el conjunto del Málaga Club de Fútbol. El pasado 16 de enero se cumplía un año en el cargo de Sergio Pellicer y hizo balance en la noche de ayer en el programa de Área Malaguista con los compañeros de 101 Televisión. Precisamente el sábado vuelve a medirse a la Ponferradina y vuelve a hacerlo en la Rosaleda. Cuanto menos caprichoso el destino, ¿verdad? Pellicer, pues hacía balance de lo que ha sido ese primer año en el cargo en el Málaga Club de Fútbol.
Es el destino, la verdad es que siempre lo digo, que cuando el primer día que llegué, llegábamos para saber toda la situación, ¿no? Lo repito, llegábamos para un partido de medio, ¿no? Como decíamos, ¿no? Y nos centrábamos exclusivamente en el tema deportivo, en sacar el mayor rendimiento a los jugadores, de ser cercanos, pero ser muy, muy exigentes y muy claros. Y la verdad, pues que me traen unos recuerdos inmejorables, ¿no? Sobre todo, pues, era un recién llegado y ahora mismo, imagínate la competición, ¿no? Ahora mismo, el otro día lo comentaba, ¿no? Con Pepe Mel y con Bolo, creo que soy el entrenador que más tiempo lleva en la categoría en este último año, ¿no? Yo simplemente es agradecer siempre a toda la gente que está a mi lado, a mi cuerpo técnico, a Manolo Gaspar, a José María, a todo el mundo, pero sobre todo, por encima de todos, a los jugadores que tuve el año pasado y a los jugadores que tengo ahora.
Bueno, pues es lo que dice Sergio Pellicer, el técnico del Málaga Club de Fútbol. Me manda un mensaje a través de redes sociales Ignacio Vilche. Me dice, dos campos y vestuario y local para material es suficiente para empezar, ¿no? Evidentemente, es mejor, como digo, eso que nada, pero que no hubiera gustado, evidentemente, que se hubiera completado con el campo de hierba natural también y ese graderío. Insisto, mejor eso que nada, y por lo menos que el Málaga tenga un lugar donde entrenarse y no tener que ir peregrinando por los distintos campos que afortunadamente hay en la provincia de Málaga. Sergio Pellicer, haciendo balance de ese primer año en el cargo en el Málaga Club de Fútbol, también, fíjate, Javi, nos habla de sus mejores momentos. ¿Tú cuál dirías que son los mejores momentos de Pellicer en el Málaga? ¿Te viene alguno a la cabeza?
Hombre, se me viene una victoria muy importante en el Carranza de Cádiz, porque el Cádiz iba líder y el Málaga estaba como estaba en aquella época. Y también creo que
el día de la final de la Copa del Rey,
Exacto, dices bien. Y luego la otra es la del día del Castellón, porque ahí sí que lleva razón y me gusta que lo haya dicho públicamente. Es que al Málaga todo el mundo decía, bueno, las cuatro primeras jornadas, cero puntos. O las cinco primeras jornadas, pues date cuenta que el mercado acababa el 1 de octubre, la liga empezó las dos últimas semanas de agosto, entonces claro, al final todo esto radica en el que, bueno, al final esta temporada pues tenemos lo que tenemos, ¿no? Y es verdad que a nadie se le escapa que el equipo empezó con muy buena nota esta competición y es de agradar que Pellicer así lo haga público.
Sí, señor, pues es lo que dice Sergio Pellicer, esos mejores momentos que ha vivido. Hombre, yo me quedaba con la victoria del Girona, que fue también un momento importantísimo la temporada pasada y también la del Deportivo de La Coruña. Pellicer dice que su mejor momento es cada vez que entrena en la Rosaleda y se queda, como digo, dos momentos deportivos y los dos ya lo ha contado Javier Bautista.
Para mí el mejor momento es cada día que piso la Rosaleda. Cada día que voy a entrenar es el mejor momento. sí que es cierto que, claro, hay momentos, sobre todo a nivel de partidos, en los cuales crees que son muy importantes. Sobre todo creo que el partido de, sobre todo por la semana, digo, de la temporada pasada, el partido de cuando fuimos al Carranza, al Cádiz, que era líder, nosotros teníamos una situación tremendamente complicada, todo, también había mucho ruido exterior. Esa semana fue tremendamente dura y el equipo compitió a un gran nivel, ¿no? Y yo creo que este año la victoria en Castellón fue tremendamente importante, con todo lo que se estaba hablando y con todas las decisiones que se estaban tomando por el bien del club, y al final que nos daban, sobre todo las 3-4 primeras jornadas, nos daban como casi íbamos a tener 0 puntos, ¿no? Y para mí fueron dos momentos diferenciales, pero muy importantes.
Bueno, es lo que dice Sergio Pellicer, que también pues habla de lo que sufrió el Málaga después de la pandemia. Dice que para él fue una pena porque antes de la pandemia se estaba viendo al mejor Málaga y que esa temporada del Málaga pudo haber acabado incluso mucho mejor.
Cuatro equipos distintos en un mismo, con una misma idea, con un mismo sentimiento, con un mismo compromiso, y sobre todo creo que antes de que ocurriera esto de esta maldita pesadilla que está aún con nosotros, la pandemia, el equipo, como has dicho, el equipo volaba, y creo que en este último partido de Zaragoza, lo repito, lo veías entrenar al equipo y estaba liberado. Creo que era un momento que ese partido, si lo hubiésemos conseguido la victoria, que creo que hicimos un gran partido, y no hubiese ocurrido esto, no hubiésemos sufrido tanto y no sé lo que hubiese ocurrido, porque la verdad que lo veía, ¿no? Fluía, ¿no? No era una cuestión de ya del técnico, era una cuestión de que lo veía, era el todo, íbamos todos con una misma idea, ¿no? Se estaban evitando todos, se habían olvidado todos los egos y todos iban en una dirección y había una rabia. Luego sí que es cierto que después de la pandemia cambió todo, tuvimos también lesiones, tuvimos una lesión de Luis Hernández que nos trastocó mucho.
Pues es lo que dice Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga Club de Fútbol. Y también dice que a día de hoy pues el Málaga sigue sin renunciar a nada, que evidentemente hablar de ascenso ahora mismo es demasiado alocado, pero que el Málaga está ahí, está en la pomada y que son ambiciosos en el club.
Nosotros tenemos la ambición de sabemos la dificultad, ¿eh? Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de la realidad en la cual vivimos, pero eso no nos quita el de ser ambiciosos. También es cierto de que ahora viene una segunda vuelta tremendamente complicada, no para Málaga, complicada para todos, lo cual vamos a ver, hay muchas circunstancias incontrolables en lo cual ahora nosotros no podemos manejar, el tema de las lesiones, el tema de la pandemia y otras situaciones en las cuales de estados de forma de jugadores, de rendimientos de equipos, habrá equipos ahora que se van a reforzar, equipos que han hecho la primera vuelta con pocos puntos, ahora esta segunda vuelta van a hacer más puntos, otros que han hecho más puntos van a hacer menos. Pues nosotros lo vamos a enfocar e intentar sobre todo no pensar más allá, porque yo creo que estaríamos haciendo un flaco favor, por lo menos a la presión, a los jugadores, al entorno, sino al día a día del trabajo, pensar en la Ponferrada e ir sumando.
Bueno, pues es lo que dice Sergio Pellicer, que también se le preguntó por su renovación. Ayer lo debatíamos aquí, la foto que preveemos, insisto, esto es opinión que prácticamente tenemos todos aquí, tanto Javier como yo, es que la foto conjunta va a ser la renovación de Manolo Gaspar, que también acaba contrato, el director deportivo, y el propio Sergio Pellicer, y que intuimos que a finales de febrero, primeros de marzo, podría darse esa situación. Sobre su renovación, ha hablado Sergio Pellicer, dice que él nunca va a ser un obstáculo para el Málaga.
Los entrenadores tenemos fecha caducida, vosotros sabéis. Yo creo que hemos dado un dato ahora, que yo acabé de... era un recién llegado, y ahora creo que, por eso lo hemos dicho, soy el tercero que más tiempo lleva. Con Pellicer, el Málaga no va a tener absolutamente ningún problema. Y Manolo lo sabe perfectamente, José María lo sabe. Sabemos la situación en la cual ahora mismo actual está el club. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es centrarnos todos en el objetivo, ¿no? El objetivo, y creo que posiblemente pues más adelante podamos hablar. Pero es que nuestro presente y nuestro futuro entrenador está cada 90 minutos, y vosotros lo sabéis. Ahora estamos hablando, cuando más se habla de una situación, peor ocurren las cosas. Yo se lo digo a los jugadores, cuando mejor hablan de ti, estate en alerta, que viene una lesión o viene una sanción, y eso ocurre. Entonces tenemos que estar muy, ser muy conscientes, ser muy realistas, Yo soy una persona que vengo de la casa. Muchas veces dicen de entrenador de perfil bajo, pues mira, me corresponde un entrenador que viene con la humildad del trabajo, también era de perfil bajo Diego Martínez, mucha gente, y esto es un trabajo diario. Al final, lo que buscamos, sobre todo, es por encima de todo del entrenador, y lo dije en la rueda de prensa anterior, los jugadores, los entrenadores, lo más importante es el club.
Bueno, pues lo más importante es el club, lo que dice Sergio Pellicer, que también habla de su relación con Manolo Gaspar. Dice que la sintonía es total y que están en un 85% siempre de acuerdo con las cosas que se viven en el club.
Yo creo que es lo mejor que puede hacer para crecer, es tener diferencia de criterios. Pero creo que en un 85% estamos muy de acuerdo en muchísimas cosas. Además, yo tengo un termómetro muy claro de los partidos, cuando Manolo Gaspar viaja con nosotros y sobre todo en casa, cuando termina los partidos, siempre baja al vestuario y siempre hablamos, y simplemente yo en verlo y en hablar con él ya tengo un termómetro muy claro de la sensación del partido. Entonces, somos gente de fútbol, somos gente que sabe perfectamente que lo más importante, cada uno tiene su sitio, es el director deportivo, es el entrenador, vosotros sabéis perfectamente y lo habéis vivido, que ha habido muchos entrenadores que quieren saltarse del deportivo y hablar con la propiedad, incluso situaciones. Esto cada uno hay que tener un orden, y el orden lo tenemos. Y la verdad que la relación profesional como personal es muy fluida, y sobre todo porque somos malaguistas.
Bueno, porque somos malaguistas, lo que dice Sergio Pellicer. Mañana le preguntaremos a Manolo Gaspar en qué 15% no están de acuerdo Sergio Pellicer y el propio Manolo Gaspar.
Emilio, no me cabe la menor duda con lo que ha dicho Sergio, que alguna conversación ha tenido que haber, y que la foto es la que se quiere por parte del club, que cuando el equipo pues llegue a esos 40, 45 puntos, 38, más o menos, que ya se sepa que el peligro no es tan acuciante, pues la foto de Manolo y de Sergio Pellicer renovados una temporada más. Eso es así. Y es hacer las cosas bien, por otro lado.
Sí, señor. Pues a ver qué es lo que ocurre. Por cierto, rescataba un corte de José María Muñoz, de administrador judicial del Málaga Club de Fútbol. Recuerdo que en la primera comparecencia solo pudimos tener el sonido de lo que enviaba el club, aunque asistimos a toda una rueda de prensa, y él habló precisamente de la cantera. Ya luego en la segunda sí pudimos grabar toda la comparecencia de prensa. En julio, mejor dicho, el 8 de junio, sí hablaba sobre la cantera, sobre lo que tiene que ser el futuro de la cantera del Málaga Club de Fútbol.
El COVID nos ha situado, y la situación económica, en que tenemos que mirar para abajo. Málaga siempre ha sido un foco, una fuente de jugadores importantes, que lo hemos tenido jugando por toda España. Me comentaba Paco Martín Aguilar hace un momento que ha habido alineaciones con 11 jugadores de Málaga, y encima los dos primeros cambios eran jugadores de Málaga. Tenemos que mirar, el Málaga tiene una situación de tesorería complicada, una situación económica complicada, pero tiene una cantera importante, y esa cantera hay que fomentarla. Hay que fomentarla no solamente en lo que es el aspecto deportivo, sino también en el aspecto social. Una de las ideas que tenemos para desarrollar en los próximos meses es crear una escuela de padres.
Pues es lo que decía, como digo, José María Muñoz, 8 de junio, acerca de la cantera, y esto viene al hilo, pues lo que te hemos comentado, ¿no? De la reanudación de las obras de la cantera del Málaga Club de Fútbol, de la obra de la Academia en Arraijanal. Antes de poner el punto final, que hay que hablar también de Unicaja y de balonmano, Javi, hay una noticia de última hora, me comentabas, en Marbella, con respecto a dos jugadores, ¿no?
Sí, inicia porque Chumbi está muy cerca ya, casi hecho por el Marbella, como tú has comentado anteriormente, y según comenta Ángel García, de canzurreando.com, el Marbella cierra la llegada de Eliseo Falcón. Eliseo Falcón es un central que viene de la cantera del Sevilla y que viene al Marbella por lo que resta de temporada, y opción a una campaña más en función de variables. Hay que decir que Eliseo ha completado 9 partidos esta temporada con el Sevilla Atlético, anotando un gol. La temporada pasada debutó como titular en el Levante, en primera, ante el Valencia, además de jugar 2 partidos de Copa del Rey. Con la llegada de este central, de Eliseo Falcón, de la cantera del Sevilla, el Marbella necesitaría dar la baja a un jugador con ficha senior sub-23 para poder inscribir a Eliseo.
Bueno, pues a ver lo que ocurre en el conjunto del Marbella. 3:39 minutos de la tarde. Recuerda, este fin de semana, tiempo de juego total.
Tiempo de juego total. Este sábado a partir de las 8 de la tarde en Málaga Ponferradina con la narración de Javier Bautista y Betis Unicaja con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García. Todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, SEAT Automóviles Rueda, Tesesa, Construcciones Ferral, Suministros Eléctricos Torremolinos, Covey Concesionario Iveco, M Cocinas y Armarios y Seguridad Jiménez.
¡Tiempo de juego Málaga!
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Veinte para llegar a las 4 en punto de la tarde, la cita, la hora H, el día D, ha llegado, 6:30 de la tarde en Mónaco, se la juega el Unicaja de Málaga. Vaya partido que tiene el equipo malagueño, no solo por la continuidad del entrenador, de Luis Casimiro, sino también por su propia continuidad en la Eurocup. Como digo, la cita, 6:30 de la tarde en el Stade Luis II de Mónaco, el Unicaja de Málaga que se la juega. Y se la juega mucho más allá de la continuidad o no del entrenador del equipo malagueño, de Luis Casimiro. Se la juega porque, aunque matemáticamente pudiera ser posible, a nadie se le escapa que una derrota en el día de hoy y ponerse con un 0-2 en contra, pues pondría muy empinada, muy cuesta arriba, la clasificación del Unicaja de Málaga para el cruce de los cuartos de final. Digo que eso es lo que realmente tiene que importar en el club, en el Unicaja y en sus aficionados. Y luego está lo que puede pasar más allá del día de hoy. Porque es que, sinceramente, más allá de lo que pase en el día de hoy, vincular la continuidad o no de Luis Casimiro al encuentro de hoy también me parecería algo muy triste. Si se ha tomado una decisión para bien o para mal, según lo que entiendan para bien o para mal los rectores del club, la tienen que llevar a cabo, se gane o se pierda en el día de hoy. No por lo que ocurra en 40 minutos se va a cambiar toda la trayectoria de Casimiro en 2 años y medio o la trayectoria que se está llevando a día de hoy. Así que, sinceramente, por lo que ocurra hoy en 40 minutos, creo que no se tiene que juzgar lo que pueda suceder. Insisto, si está tomada la decisión de destituir a Luis Casimiro, la decisión tiene que estar tomada ya, antes de que incluso se empiece a jugar el partido en el día de hoy. Y si la determinación es continuar con Luis Casimiro, por las múltiples circunstancias que cada uno en el club crea inconveniente, la circunstancia de que no ha entrado en el mercado que seduzca, que si el que viene con un poquito de pedigrí te hipoteca para la próxima temporada, pues por estos 40 minutos no debe cambiar. Insisto, a Luis Casimiro lo conocemos desde hace muchos años. En Málaga ya lleva desde el año 2018, más ese periodo que estuvo anteriormente, y hay argumentos de sobra para juzgarlo más allá de los 40 minutos en el día de hoy. Si la determinación es destituirlo, por mucho que gane en el día de hoy, el club lo debería destituir. Y si la decisión es de mantenerlo, pues gane o pierda en el día de hoy, pues Luis Casimiro debería seguir en el conjunto del Unicaja de Málaga. Lo importante, insisto, es la continuidad de Unicaja en Europa. Y eso pasa, evidentemente, por el partido en el día de hoy. Vamos a ver lo que ocurre. 6:30 de la tarde, lo que está enfrente no es un rival baladí, es el Mónaco. Y precisamente del Mónaco vamos a hablar con un hombre que sabe mucho de baloncesto europeo.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Yeah. esta canción que escucha no está puesta al azar. Es una mítica canción de Queen con David Bowie que se llama Under Pressure, bajo presión. Y es que la presión, como decimos, la tiene hoy Unicaja y en buena parte el club y el entrenador. El club, porque en caso de derrota hoy frente al Mónaco, pues tendrá muy, muy cuesta arriba, no matemáticamente, evidentemente, pero muy cuesta arriba su pase al cruce de cuartos de final y solo estamos en la segunda jornada. Y ya sabes, el capítulo del entrenador, 8 derrotas en 9 partidos, como no gana en el día de hoy, también tiene pues crudo, ¿no?, su continuidad Luis Casimiro en las filas del Unicaja de Málaga. Pero es que enfrente no vamos a jugar contra ninguna perita en dulce, enfrente está el conjunto del Mónaco. Quiero hablar con una persona que cada vez que recurrimos a él nos hace una radiografía perfecta de los equipos europeos, es editor de la página web oficial de la Euroliga, es andaluz, es sevillano y es amigo, es Javi Gancedo. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Javi, digo que bajo presión Unicaja, por todo lo que he contado y también porque enfrente hay un muy buen rival, el Mónaco, que pasó como tercero de su grupo, miraba, solo ha perdido 2 partidos como local, frente al Lokomotiv Kuban y frente a la Virtus de Bolonia. Tiene un buen equipo, ¿no?, el conjunto del Principado.
Sí, totalmente. De hecho, han perdido con probablemente, si no los 2 mejores equipos, 2 de los favoritos para ganar, que son Virtus y Lokomotiv, 2 equipos con muchísimo presupuesto y que cayeron en el mismo grupo de regular season, un grupo terrible también, que estaba allá Andorra. Y bueno, yo creo que la tercera posición en regular season es engañosa. Ellos ganaron 2 partidos menos los 2 partidos con la Virtus y los 2 partidos con el Loco. O sea que más o menos han pasado bastante sólidos, sin problemas, a pesar de perder a su jugador, uno de sus jugadores de referencia, Kadeem Carrington, que empezó la temporada con Baskonia, fichó por el Mónaco, jugó 2 partidos y se lesionó para toda la temporada, ¿no? Ahora han incorporado a Rob Gray, que empezó la temporada con el Levallois, o con el Metropolitans, vamos, con el equipo de París. No ha podido jugar Eurocup porque empezó la temporada precisamente con ese equipo, que también juega Eurocup, y ahora lo han reincorporado. Y bueno, tienen un poquito de todo. Lo mejor que tienen, sin duda, es que son el mejor equipo defensivo de la liga, probablemente. Su entrenador es Dejan Mitrović, es un entrenador bastante defensivo y que incide mucho en eso, y los números están a su favor, vamos. Creo que están por debajo de 75 puntos por partido, ¿eh?
Veo al equipo, y lo decía Luis Casimiro, hemos escuchado la previa, equipo muy, muy físico. Contra este tipo de rivales suele sufrir mucho el Unicaja porque son tremendamente físicos. Bueno, ahí tenemos a un viejo conocido de Unicaja como es Matías, sí, Lesor, que tampoco lo vamos a descubrir.
Sí, Lesor además tiene un papel aquí de estrella, es el mejor jugador del juego interior sin ninguna duda. Los demás son complementos suyos, tanto Inglis como Jeguet, como el propio Jalil O'Brien, que es un 4 abierto, son complementos suyos. Pero de todas formas, los que hacen funcionar el equipo son 3 jugadores, fundamentalmente, y los 3 son exteriores. Uno es D-Bost, un base ya con bastante experiencia en Europa, que está jugando probablemente su mejor temporada, base anotador, más que pasador, pero que también se defiende si hace falta, si hacen 2 contra 1 puede encontrar al hombre abierto. Marcus Knight, que es un gran anotador, creo que está un poquito infravalorado y esta es su primera oportunidad de hacerlo muy bien, un anotador, digamos, muy de jugar 1 contra 1 y de buscarse sus propios tiros. Y este Rob Gray, que es un jugador también bastante completo, un combo 1-2 que creo que complementa muy bien y que hace que tengan pues siempre 2 amenazas exteriores al menos en pista todo el partido.
Aquí se habló mucho en su día de Abdoulaye Ndoye, ese alero también muy muy físico, que parecía que podía ir a jugar en el draft y demás. Lo está haciendo bien este jugador, que parecía que era un prospect de NBA y que al final parece que no termina de descollar.
No, la verdad es que está pasando bastante desapercibido. Lo dicho, había muchas expectativas con él, pero no sé, yo los partidos que he visto de Mónaco, que han sido como la mitad más o menos, muchos tiros abiertos fallados, sobre todo de 3, y luego sí, la pintura se impone por físico y por la capacidad atlética que tiene, ¿no? Pero creo que incluso he escuchado a Mitrović decir que le faltaba un poquito de esfuerzo después de algún partido. O sea, obviamente tiene potencial, es un chaval muy joven, pero de momento no está al nivel de aportar lo que se espera de él, ¿no?
Además, llegan frescos, ¿no?, porque la liga francesa parece que no termina de arrancar y están casi que centrados exclusivamente en la competición europea de momento, ¿no?
Sí, hay algunos equipos que están jugando, otros que no. Por ejemplo, Bourg, que también está en Eurocup, y jugó esta semana. Metropolitans y Mónaco no jugaron, y Nanterre, pues no lo sé. Pero bueno, sí, parece que la liga francesa está yendo poco a poco. Y desde luego Mónaco lleva tiempo sin jugar. Eso quiere decir que tiene menos ritmo, pero también que tenía más tiempo para preparar el partido de Unicaja, que para ellos es clave. Han ganado en Nanterre por, no sé, si eran 30 puntos.
Sí, por 28. ¿Te sorprende esa diferencia tan amplia, Javi?
Un poco sí, porque los dos equipos se conocen bastante bien, ¿no? Son dos equipos de la misma liga y estas cosas no suelen pasar, no sé. Bueno, lo bueno es que, entre comillas, bueno, quiero decir, es que si Nanterre pierde la hora fuera de casa contra... O sea, el siguiente partido con Juventud, los dos siguientes partidos son con Unicaja, y ahí, si sois capaces de ganar en Mónaco, el 3-1 es bastante factible, ¿no? Veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero de momento hay que preocuparse, y más en la situación de Unicaja, tenéis que preocuparos de ese partido, y yo creo que tenéis ventaja en la pintura en cuanto a la experiencia y en cuanto a altura, sobre todo, o sea, y luego... que Unicaja tiene una cantidad de tiradores que tarde o temprano que ellos tienen que funcionar, creo yo.
Javi, lo que te iba a preguntar, precisamente, olvidando de la situación actual de Unicaja, que ya sabemos que psicológicamente no llega en su mejor momento el equipo malagueño, ni deportivamente, ni mucho menos, en circunstancias normales, ¿no? Si te cierran los ojos de las estadísticas, de cómo llegan los dos equipos, en circunstancias normales, ¿Unicaja debería ser favorito en este tipo de partido?
Sí, pero bueno, a ver, Mónaco es bastante fuerte en casa. Lo que tengo que decir de Unicaja es que a mí me gusta el proyecto que tienen. Tienen una serie de 5 o 6 jugadores, casi todos además, no solo locales, sino de Málaga. Te hablo de Alberto Díaz, de Francis Alonso, de Rubén Garrido, y luego de haber fichado a Jaime Fernández, a Darío Brizuela, todos españoles, todos de una edad que todavía le faltan un par de años para alcanzar su plenitud en el baloncesto. Si son capaces de tener paciencia y seguir con este núcleo de jugadores y complementarlo con jugadores un poquito más experimentados al principio y luego quizá no tanto cuando ellos sean los jefes, creo que el proyecto tiene cara y ojo, vamos. Me parece que siendo un poco pacientes y manteniendo este núcleo de jugadores y trayendo jugadores que les puedan complementar bien, ya sea al principio, te digo, con un poco más de peso específico y luego quizá con un poco menos, el equipo debe funcionar a largo plazo.
Sí, el problema es lo que siempre comentamos, que no han dado con la tecla precisamente en ese jugador que tiene que dar el paso adelante en el juego interior, y que el juego exterior tiene muchísimo talento ofensivo, pero le falta, cuando no está Alberto Díaz, le falta esa pieza, Javi, que pueda ser también el ancla en la defensa. Eso se ha notado con la baja del propio Alberto y ahora con la de Carlos Suárez.
Sí, juega como ejemplo un jugador que sea perfecto, lo que pasa es que no se escapa de presupuesto y de todo, ¿no? Y además tiene contrato y tal, pero un jugador del perfil de Will Thomas ahora, tal como está en mi casa, sería maravilloso tener un tío así, ¿no? Pero ese es el tema. Pero bueno, ahora mismo eso son, me refiero, a largo plazo ahora mismo a mi casa le importa bastante poco, porque tiene un partido ahora mismo que dentro de unas horas va a jugarse bastantes cosas, ¿no? Así que espero que hagan un buen partido, que sean capaces de, lo como decía, de sacar provecho de la cantidad de tiradores que tienen, y si encuentran tiros abiertos para Brizuela, para Alonso, para Wachinski, debería tener una muy buena opción de ganar, ¿no?
Oye, Will, ¿qué se ha quedado? ¿Ya fuera de Zenit, de San Petersburgo?
No, Will está en San Petersburgo, ¿no?
Sigue allí, ¿no?
Sí, está allí. No, lo he dicho por decir el tipo de jugador que se me ha venido.
Vale,
a la
vale.
O sea, un tío veterano que sea bueno en defensa, pero que además sea líder, ¿sabes?
Sí, sí.
Ese tipo de jugador es el que ahora encajaría, ya te digo, que a lo mejor dentro de un par de años, ¿no? Que a lo mejor dentro de un par de años los chavales, entre comillas, ya son veteranos y no hace falta más. O sea, me refiero, están en un punto que tienen 25, 26 años. Cuando tengan 28, 29, este equipo va a estar lleno de jugadores muy sólidos. Uh-huh. O sea, va a ser peligrosísimo.
Como tú bien dices, a ver lo que ocurre esta tarde en ese partido frente al Mónaco. Oye, la última, ¿qué tal con Deon Thompson y el blog? Cuenta muchas cositas en el blog que tiene ahí en la página, ¿no?
Ah, muy bien, muy bien. Además se ha preocupado personalmente de... Normalmente los blogs los hacemos por teléfono, pero él se ha preocupado de que le mandemos el texto y de él editarlo él mismo para asegurarse de que todo lo que dice lo dice de verdad. Maravilloso orador. La verdad, un tío estupendo. Ya lo conocía ya toda la vida en Euroliga y en Eurocup. Pero la verdad es que es un gusto trabajar con alguien así, la verdad, es fantástico.
Pues ahí lo podemos leer, por ejemplo, ahora perfectamente bien de la organización de Unicaja, de Málaga, de las circunstancias actuales, de Francis Alonso.
Está encantado, dice que conocía a Francis Alonso de oídas, porque su entrenador en North Carolina es el que entrenó también a Francis Alonso en North Carolina Greensboro. Y bueno, y por eso él decía que literalmente le había dado... No sé si eran meses más de contrato o que en algún momento de crisis Alonso metía muchos triples y eso hacía que el entrenador pues no tuviera que preocuparse de que lo tuvieran que echar, ¿no? Sí, o sea, hasta ese punto.
Bueno, pues el blog también de Deo entonces lo pueden ver en la página de la Euroliga. Javi, que te mando un abrazo y cuídate mucho por ahí, ¿eh?
Igualmente, cuidaros mucho, no hay locura.
Abrazo fuerte, Javi.
Hasta luego.
Gracias. Javi Gancedo, ¿eh? Qué mejor que él para hablar precisamente de ese partido. Se la juega Unicaja esta tarde, 6:30, en el Estadio Luis II de Mónaco, precisamente frente al conjunto del Mónaco. 6:00 a.m. en punto de la tarde, y hoy también estamos muy pendientes de un sorteo de Europa, de la IHF European Cup. Ahora hablaré con la protagonista, pero a priori, por lo que había en el bombo, sé que me va a decir que cualquier rival es complicado, pero como yo no tengo que jugar, a priori creo que ha tenido pues suerte, ha sido benévolo el bombo con el equipo malagueño. Estaba el Lokomotiv de Zagreb, el Rokasai, el Guardes, se hablaba mucho del equipo croata, que puede ser uno de los favoritos, y se hablaba de que el Pau podía ser el equipo un poquito más débil. Pues el Pau, que es el que le ha tocado. No sé si Paula García me va a decir que no, que cualquier equipo era difícil. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Habéis tenido suerte o no?
Bueno, yo la verdad, sinceramente, creo que a priori sí. Es cierto que voy a citarte y a estas ya alturas, que ya se pone la cosa más seria, en cuartos de final y a ver la eliminatoria, bueno, jugando allí el partido de vuelta, se nos puede complicar contra cualquiera, ¿no? Pero sí que es cierto que, según parece, era el rival menos fuerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a ver, aún la verdad que no... que estamos pensando mañana en el partido de Suazo, ya veremos a ver si nos pasan vídeos y a ver qué tal. Pero bueno, a priori, no espero que no nos arrepintamos de estas palabras, pero a priori contentas con el sorteo.
Bueno, es el techo del club en la competición. Pues fíjate, dar un paso a semifinales, lo que supondría. Otra vez haríais historia en otra competición diferente, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, tenemos muchas ganas. Yo recuerdo cuando nos quedamos ahí a las puertas contra el Dublín hace 3 temporadas, pues nos quedamos ahí rozándolo, y sí, la verdad que sería muy bonito, ¿no?, que otra vez en esta temporada volviésemos a hacer historia y llegásemos a esa ansiada semifinales.
Ojalá sea así. Luego incluso también ha salido el cruce de semifinales, aunque esto todavía hay que esperar, hay que ganar esa eliminatoria. Nos tocaría el Galichanka Lviv de Ucrania o el Atlético Guardes. O sea, que el camino hacia la final ya, Paula, sí sabéis cuál puede ser, ¿no?
No, pero bueno, sea cual sea, va a ser bastante complicado.
Sí, señor. Bueno, y ahora pensar, Paula, en lo de mañana. A las 9 me comentaba vuestro jefe de prensa, Alberto, que partís hacia Baracaldo para enfrentaros al Zuazo. Otra vez retomáis la competición española con muy poquito tiempo de margen, ¿no?, después de la intensa eliminatoria del fin de semana contra las Serbias, ¿no?
Pues sí, porque este fin de semana competición europea, ayer tuvimos descanso y ahora el entrenamiento, vamos a hacer eso, una preparación rápida e intensa para llegar mañana al partido.
O sea, que entrenáis ahora, Paula, en un rato termináis el entrenamiento, ducháis y para autobús directamente.
Exacto. Sí, cenamos y nos vamos. Hemos entrenado esta mañana la parte física en Edmund, ya no han despertado bien y nada, y esta tarde tenemos la sesión técnico-táctica y a ver qué tal. La verdad, llevamos sin de jugar hace mucho tiempo, entre el parón, la jornada aplazada por el COVID, a ver qué tal.
Bueno, pues esperemos que bien, ¿no? Ritmo sí que lleváis, ¿eh?, últimamente.
Sí, bueno, parece ser que hemos estrenado el año igual de bien que despedimos el 2020, ¿no? Ojalá que también nos estrenemos otra vez en Liga con victoria. No hay opción a que no sea así que... A ver qué tal mañana.
Pues ojalá vaya bien, y sobre todo que el viaje por carretera vaya bien. Para que luego algunos, Paula, se quejen de que si tienen que esperar en el autobús, en un hotel de 5 estrellas, vosotras entrenáis para Baracaldo y a jugar mañana.
Sí, en el autobús, a esos que sí que yo le invitaría a hacer una jornada de viaje con nosotras.
Desde luego que sí. Pues Paula, os deseamos lo mejor, suerte para el partido de mañana, y habrá tiempo de hablar de esa eliminatoria que os ha tocado frente al PAO de Grecia. Muchísimas gracias y mucha suerte para mañana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Paula García, la jugadora del Clínica Rincón Costa del Sol, internacional, hablando de ese partido y de esa eliminatoria de mañana frente del próximo mes de febrero frente al PAO de Salónica, mañana el partido frente al Zuazo. Por eso me hace gracia, Javi, cuando escucho a la gente decir, claro. No, Madrid, que si sí, no sí. Sé cuánto. Han entrenado esta mañana, entrenan esta tarde, se duchan y a recorrerse toda España para llegar a Baracaldo, ¿eh? Eso es.
Emilio, hablamos de jugadoras que son campeonas, que son, bueno, Paula es internacional absoluta, es decir, que no estamos hablando de amateurs, estamos hablando de deporte profesional,
internacionales,
de élite.
Olímpicas y demás.
Sí, o sea, sí,
que,
sí, sí.
Que son palabras mayores, ¿eh? Y cobrando ni una décima parte de lo que puede cobrar uno de los cualquier futbolista de primera división. En fin, esto es deporte y estos son valores. Casi 4 en punto de la tarde. Vamos a conectar ahora con los servicios informativos de la cadena COPE. Nos vamos a poner al día de lo que ocurre en España y en el mundo. También noticias regionales. Y una vez que terminen las noticias regionales, retomamos toda la actualidad del deporte hasta las 4 y media de la tarde. Así que no te desconectes.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Venga, como cada martes abrimos nuestro espacio de medicina deportiva. Y ya sabes que en nuestro espacio de medicina deportiva siempre acudimos ahí con el mejor, con el doctor Vicente de la Varga. Lo encontramos en CANDE, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva, en el Centro Acuático de Málaga, en INACUA, traumatólogo, experto en cirugía ortopédica, y que es un lujo tenerlo cada martes aquí en la sintonía de la cadena COPE. Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, Emilio, ¿cómo estás?
Muy bien. Una semanita más para hablar de lo que nos apasiona, de la medicina deportiva. Pero yo creo que el tema que vamos a tratar en el día de hoy, pues más que medicina deportiva, es un tema de medicina general y de salud general. Vamos a hablar del tema de la lumbalgia. Yo tocaré madera, tengo aquí bastante madera alrededor mía y en la cabeza más que en ningún lado. Nunca he padecido el tema de la lumbalgia, pero a mí me llama mucho la atención, Vicente, pues una persona, por ejemplo, el otro día, el futbolista del Málaga, Benquemasa, no puede jugar el partido porque ha sufrido una lumbalgia en el calentamiento. Yo decía, madre mía, yo pensaba que la lumbalgia te daban porque ibas a cavar una zanja o ibas a hacer un boquete con una pala o algo. Oye, esto de la lumbalgia, ¿qué te puede dar? ¿En cualquier momento, sin tener que hacer un gran esfuerzo? ¿Esto cómo va?
Bueno, vamos, lumbalgia significa simplemente dolor de espalda, dolor lumbar. Entonces, tiene muchas posibles causas. En el mundo del deporte es rara, muy rara la lumbalgia. O sea, la lumbalgia, de alguna forma, al final se acaba traduciendo en una contractura muscular. La musculatura lumbar se contrae básicamente por dos motivos. O porque está muy sobrecargada, sobrepasa un límite y se contractura, o bien porque está muy atrofiada, muy flojita, que es lo que nos pasa a la mayoría de los humanos, y ante un estímulo de estiramiento se contractura, se contrae y es lo que da el dolor. Entonces, en el mundo del deporte, si no es por una distensión, una rotura de fibras, o es como el caso de Benquemasa, porque hay alguna patología lumbar discal que puede causarla, no es normal o no es habitual la lumbalgia. La lumbalgia es más frecuentemente causa de la falta de ejercicio físico. Uh-huh. Lo más complicado para el traumatólogo es encontrar dentro de las estructuras anatómicas que conforman la espalda, la columna, cuál es el origen del dolor. Por eso es importante hacer, cuando una lumbalgia se hace crónica, hay más de 2-3 episodios al año, es importante hacer una resonancia magnética para ver qué está pasando en esa columna, ¿no? A ver si es simplemente una contractura muscular o hay alguna patología por debajo que la está causando y que requiere un tratamiento.
Porque, Vicente, cuando hablamos de lumbago, entiendo que es en la parte baja de la espalda, ¿no?
Claro, la zona lumbar. O sea, la columna tiene 3 segmentos, cervical, 4 normalmente, cervical, dorsal, lumbar, que son 5 vértebras, y luego sacra. La parte más móvil, de alguna forma, es la zona baja, la zona inferior, que es la que articula el tronco realmente con las extremidades inferiores, y es la que tiende, también la que aguanta más peso por encima, ¿no? entonces la que tiende más a sobrecargarse. Entonces, el dolor cervical es bastante frecuente, pero el dolor lumbar es incluso más frecuente. A medida que vamos echando años, en las vértebras, las vértebras se continúan unas con otras en la parte anterior por los discos vertebrales y por detrás unas pequeñas patitas, unas articulaciones que se llaman articulaciones interapofisarias o facetarias. Estas articulaciones son las que más sufren con los movimientos diarios de rotación del tronco, de flexión. Entonces, a partir de los 30 empieza a aparecer artrosis en esas articulaciones. Pues esa artrosis y esa deformidad de esas pequeñas articulaciones son las que la causa más frecuente de lumbalgia en el ser humano.
Uh-huh. Bueno, y pregunto, tú hablas del tema de, a lo mejor que por no hay mucho movimiento, que no hace demasiado deporte, un trabajo de oficina normal y corriente, que tenga que estar muchas horas sentado, ¿es propenso a tener precisamente esa lumbalgia, Vicente?
Pero sobre todo por el sedentarismo. Hombre, la postura sentada lo que tiene es esa musculatura completamente relajada, porque ni siquiera estamos erguidos, ¿no? Con lo cual, a la gente que trabaja en el coche, transportistas, la gente del taxi, la gente que está mucho tiempo sentada, sobre todo es por atrofia de la musculatura. O sea, una musculatura cuando está atrofiada pierde el tono muscular, pierde la capacidad de respuesta. Entonces tú estás sentado, no te molesta, te levantas, se te caen las llaves, te agachas a cogerlas, estiras el músculo que está más sensible y como respuesta él tiende a contracturarse. Entonces el mejor tratamiento inicial para el lumbago es el entrenamiento físico, es el potenciar un poco esa musculatura para evitar que se contractura. Estamos acostumbrados a que a uno le entra un lumbago, pues se toma un antiinflamatorio y un relajante muscular, un Valium, lo cual eso no te cura el problema. O sea, bueno, te quita la molestia en el momento, pero no te previene la siguiente. Lo mismo que ir a un fisioterapeuta. El fisioterapeuta te quita la contractura muscular y te la quita maravillosamente. Pero en el momento que sales de la consulta, te vuelves a agachar, a coger las llaves y te vuelve a contracturar. Aquí un problema de higiene postural y de entrenamiento físico.
Uh-huh. ¿El lumbago avisa, Vicente?
Avisa. Bueno, depende de la... Hay veces que la crisis es brusca, pero generalmente es como las contracturas. ¿A quién no se le ha subido un gemelo por la noche? Pues generalmente antes te ha dado un par de picotacillos diciendo, oye, que estoy cargado. La espalda es igual. Lo que pasa es que otra cosa es que nosotros interpretemos las señales. Pero sí, generalmente igual no es en forma de dolor, es en forma de malestar, de mal cuerpo. Te está teniendo pequeñas contracturas hasta que te da el viaje bien y es que te deja pillado. Es típico por la mañana de afeitarse, que te agachas, te quedas pillado y ya no hay forma de ponerse derecho porque la musculatura se ha quedado contraída. Claro, no te puedes enderezar porque no puedes estirar el músculo. Pero ya te digo, todo esto ocurre generalmente en personas que tienen menos tono muscular, pero también tiene una parte idiosincrática, una parte personal que hace que haya personas que en su vida tienen dolor de lumbar y gente que con mucha frecuencia. También es verdad que el músculo entrenado, yo digo siempre de broma a los pacientes, pero que el músculo entrenado es muy puñetero porque hay gente que nunca ha hecho deporte y nunca tiene dolor de espalda. Pero aquel que ha tenido musculatura entrenada, ha hecho mucho deporte y deja de hacerlo, va a tener con mucha seguridad dolor lumbar, porque una musculatura que está entrenada se atrofia con más facilidad que una que nunca ha estado entrenada.
Sí, lo que tú dices, además del tema de que no puedes ponerte derecho, que parece un alcayata. Yo he visto a personas que parecen alcayata, Vicente.
Sí, sí, sí. Bueno, y que hay gente cuando tiene un ataque de lumbago fuerte, una contractura fuerte, es que lo tienes que tumbar en una camilla o en la cama, porque es que nada más que el hecho de estar de pie le está dando un dolor que es muy intenso. Ya vuelvo al mismo ejemplo de la cuando se sube un gemelo. Ese dolor tan intenso es el mismo que ocurre en la espalda, pero más continuado. O sea, una lumbalgia aguda, una contractura lumbar severa, es un dolor tremendo, tremendo, vaya. O sea, que requiere un tratamiento intensivo y urgente porque desespera, ¿no? Uh-huh. Pero yo digo que también hay que ir viendo, una vez que ocurre esto, hemos hablado de hacer una resonancia, si se repite, porque la artrosis de estas articulaciones pequeñas, las articulaciones facetarias, y que son procesos normales, vamos a decirlo así, de la evolución del envejecimiento, que es ese desgaste de estas pequeñas articulaciones, es tratable. O sea, eso se pueden hacer en infiltraciones, ya sea de corticoide en una fase aguda para relajarlo, o ya sea para regenerarlas con el plasma rico en plaquetas o incluso con un poco de ácido hialurónico, y hace que se tolere con más facilidad. Y haya, o sea, la musculatura, la contractura de la musculatura lumbar a veces aparece de forma reactiva a esa artrosis. Si hay algo que roza y me da dolor, pues lo que hago es me contraigo para que no se mueva. O sea, eso pasa con cualquier articulación. Yo tengo un dolor de rodilla, pues la musculatura de alrededor se contractura para que yo no mueva la rodilla y no despierte más dolor. Pues igual en la espalda. Pues uno de los mecanismos de los tratamientos que tenemos ahora sobre la causa son estas infiltraciones. Lo que está claro es que ya cada vez menos se hace cirugía de columna para quitar estas lumbalgias, que son muy distintos a las lumbociatalgias o a las ciatalgias, que es cuando el dolor irradia hacia las piernas porque hay un nervio pillado por una hernia discal.
Uh-huh. ¿Una lumbalgia entonces puede provocar lo que tú me estás contando, una hernia discal, que el disco se vaya?
No,
tiene nada que ver, ¿no?
No tiene nada que ver. O sea, mover. Yo digo, pero es lo que yo te decía, los médicos no tenemos del todo claro cuál es el motivo del dolor lumbar. Digo, muchas veces, ¿no? Para que haya una ciática, el disco intervertebral que está en la parte más anterior tiene que protruir, avanzar hacia detrás y pillar, atrapar al nervio, y es lo que da la ciática. Ese desplazamiento del disco no tiene por qué generar dolor de espalda. Entonces, hay mucha gente quien tiene ciática, o sea, dolor que va desde mitad del cachete hacia la pierna, pero no tiene dolor lumbar y lo que tiene es una hernia discal. No van siempre juntos. Se asocian con frecuencia, pero no, un lumbago no es una ciática, que es quizás la confusión que tenemos la mayoría de las personas. No tiene nada que ver.
Uh-huh. Oye, Vicente,
y el tratamiento es el mismo.
Vicente, y te pregunto, hablas del tema de hacer deporte, de no llevar una vida sedentaria. ¿Qué tipo de deporte? No sé, caminar, practicar tenis, no sé, ¿qué tipo de deporte le puede venir bien a la espalda? ¿Natación?
Bueno, uno que sea completo y generalmente que no tenga impacto. Aquí lo que trata es que la musculatura trabaje. Yo le digo siempre, quizás para la espalda caminar no es el mejor ejercicio, porque uno tiene la musculatura erguida, contraída, para ir derecho. Cualquier movimiento que suponga flexión del tronco hacia adelante, hacia detrás, que suponga eso, cuando un músculo tiene que fortalecerse, tiene que cambiar de longitud. Entonces, cualquier ejercicio que sea completo nos vale. Uh-huh. Lo que interesa es que sea un deporte continuado, que sea algo frecuente, 2-3 días por semana, porque para ganar músculo lo que hay que tener es continuidad.
Vicente, la última, y estas fajas que se venden, que parece uno que es el campeón del mundo de boxeo, que te pones aquí precisamente en la zona lumbar y demás, ¿eso es bueno? ¿Eso ayuda a algo, de verdad?
Bueno, eso ayuda en la fase aguda, porque quieras que no, si ese músculo está contracturado, necesita que alguien lo suplemente para que te mantenga erguido mientras vas caminando. Pero usarlo de forma continuada no es conveniente porque atrofia la musculatura. El músculo dice, si este está trabajando por mí, que es la faja, yo me voy de vacaciones, con lo cual haces más atrofia muscular. La faja muscular hay que guardarla para las fases agudas, para los cuales es una gran ayuda, pero nada más que en ese momento. Uh-huh. No es una cosa que se debe usar de forma continuada.
Uh-huh. Bueno, pues la lumbalgia, que se puede prevenir, y además que da avisos, como dice nuestro médico de cabecera, el doctor Vicente de la Varga, que visitamos, ya sabes, en Cannes, en el Centro Acuático de Medicina, en el Centro Acuático de Málaga, en Inacua. Doctor Vicente de la Varga, que ha sido un placer, nos encontramos la semana que viene. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Emilio, gracias.
Tiempo de juego total, este sábado a partir de las 8 de la tarde en Málaga Ponferradina, con la narración de Javier Bautista, y Betis Unicaja con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García. Todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, SEAT Automóviles Rueda, Tesesa, Construcciones Ferral, Suministros Eléctricos Torremolinos, Cobey Concesionario Iveco, M Cocinas y Armarios y Seguridad Jiménez.
¡Tiempo! ¡O de juego, Málaga!
¿Cortes de agua en la comunidad? ¿Problemas de presión? ¿Ruido en las tuberías? EU Instalaciones, especialistas en mantenimiento, instalaciones de bombas y grupos de presión de agua. Infórmese, euinstalaciones.com.
En Frutas y Verduras Adamo nos comprometemos durante 3 meses a dejarte la naranja de zumo a precio de costo. ¿Has oído bien? A precio de costo. Llama ya. Frutas y Verduras Adamo.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Si necesitas dinero urgente, en Gestiones Financieras le concedemos un préstamo si dispone de una propiedad. Llámenos al 854-704-990 y le buscaremos la mejor financiación.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
¿Necesitas dinero urgente? En Credit Express Auto podemos ayudarte sin necesidad de bancos ni intermediarios, únicamente avalando tu vehículo y sigue circulando con él. Infórmate en creditexpressauto.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Bueno, vamos a ir ya poniendo el punto y final a esta intensa jornada de radio.
Tendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
Te vas a quedar ahora, ya sabes, con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Y hoy, ya sabes, muy pendiente de la cita que tenemos esta tarde a las 6:30, ese partido de Eurocup decisivo para Unicaja y para su entrenador, para Luis Casimiro. Encuentro que, como te hemos contado, arrancará a las 6:30 de la tarde y tendrán cumplida la información, como siempre, a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Lo dicho, te quedas ahora con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Con Javier Bautista se despide servidor Emilio Guerrero. Que pasen buena tarde. Hasta luego. Adiós.
Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay.